Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Gente, arranca la tarde de COPE. La lavadora, sí, la lavadora que nos acompaña todas las tardes. Hoy vamos a alcanzar un máximo histórico en el precio de la luz, de la electricidad. Solo en dos ocasiones antes la electricidad estuvo más cara. Algunas organizaciones de consumidores estiman que al final de este mes de junio, un hogar medio, una casa normal, va a pagar casi 28 euros más que pagó el mes de junio del año pasado. ¿Por qué es así? ¿Por qué sube tanto la luz? Bueno, pues han coincidido varias cosas. La subida del precio del gas y la subida del precio de las emisiones de CO2. El nuevo sistema de tarifas puesto en marcha por el gobierno traslada esas subidas. Habría que ver qué está pasando con el sistema de tarifa del gobierno. Pero ¿por qué la subida del precio del gas influye en el precio de la luz? Te puedes preguntar tú. Una cosa es la luz y otra cosa es el gas. La electricidad se genera de diferentes maneras, ¿no? Con molinos, con saltos de agua y con centrales de gas. Se llaman centrales de ciclo combinado, entre otras fuentes. Cuando aumenta la demanda de ahora, como ahora, pues ya no basta pues la luz que nos llega a través de los molinos o de los saltos de agua, sino que hay que poner en marcha las centrales de gas, y en este momento el gas está muy caro en el mercado internacional. Y si se consumen combustibles fósiles, y el gas es un combustible fósil, hay que pagar por las emisiones, se paga por contaminar. Se paga por contaminar comprando derecho de emisiones de CO2, y también están altos los derechos de emisión de CO2 en el mercado. Esto explica lo que se llama la subida del precio mayorista, o del pool, el precio mayorista de la luz. Pero de cada 10 euros que pagamos en el recibo de la luz, solo 3 corresponden a eso que se llama el precio de la luz en el gran mercado eléctrico, el precio de la luz en el pool. ¿Y los otros 7 euros que pagamos? ¿Qué pagamos ahí? Pues vamos, redondeando mucho, se puede decir que pagamos 2 euros de cada 10 de impuestos y 5 euros de cada 10 no por el precio de la luz, sino por lo que se llaman los costes regulados. Lo de los costes regulados es lo más difícil de explicar. En esos 5 euros están los peajes, es decir, el coste de llevar la luz, por ejemplo, a Baleares, a Canarias, traer la luz a casa. Y ahí también están los intereses por el pago del déficit de tarifa. ¿Qué es eso del déficit de tarifa? Pues, por ejemplo, en la época de Zapatero se quiso subvencionar mucho los kilovatios producidos por las energías renovables. Y eso hay que pagarlo, esa subvención. Y esa subvención y esa deuda tiene unos intereses. Bueno, pues eso es lo que está en nuestro recibo de la luz. Ya digo, de cada 10 euros, 3 el precio de la luz, 2 impuestos, 5 peajes y costes fijos, costes regulados 5, 2 impuestos, 3 el coste real de la luz. Para aliviar temporalmente pues este subidón de la luz, la ministra Teresa Ribero, vicepresidenta, hoy en el Congreso ha hablado de la posibilidad de suspender durante un cierto tiempo parte de los impuestos.
Por lo que no descartamos la adopción de medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia, la reforma de nuestra fiscalidad energética.
Bueno, pues entonces esta posible medida excepcional, esta posible suspensión de los impuestos, ¿qué efectos puede tener? La vicepresidenta Ribera está hablando del impuesto de generación, que es de un 7%. Es un impuesto que afectaría a la, digamos, electricidad contratada ahora, no la electricidad contratada a largo plazo, con lo cual el efecto en la factura sería muy reducido. El PP lo que propone, PP no hizo cambios cuando gobernaba, ahora que está en la oposición, propone que buena parte de esos costes fijos, de esos costes regulados, los peajes, el déficit, los intereses por el déficit de tarifa, todo lo que no es, digamos, el núcleo del recibo, esos 3 euros que pagamos por la electricidad, vaya a presupuestos. Y aquí se plantea una pregunta importante. ¿Qué es más justo? ¿Que quien enciende la lavadora o que quien pone el aire acondicionado pague eso o que lo paguemos todos a través de los presupuestos? Bueno, es una pregunta compleja, ¿eh? Pero claro, desgraciadamente en España no tenemos nunca tiempo para los problemas complejos porque siempre estamos en la trinchera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y te cuento también que en Canarias la delegación del Gobierno quiere que el buque Ángeles Alvariño no suspenda esta tarde la búsqueda de la pequeña Ana y de Tomás Jimeno. COPE Tenerife, Daniel Pinelo.
La delegación del Gobierno en Canarias está realizando gestiones para que el Ángeles Alvariño pueda prolongar varios días más su estancia en Santa Cruz de Tenerife. Será algo que se decidirá en las próximas horas porque la previsión es que el buque termine su trabajo hoy mismo a las 7 de la tarde, cuando en un principio se había dicho que lo haría mañana. Hay que precisar que el Ángeles Alvariño tenía encomendadas por la jueza labores de rastreo en los puntos donde, según la investigación, había estado el móvil de Tomás Jimeno. Si esos trabajos se dan por concluidos, el barco puede regresar a la península porque no es necesaria una orden judicial para hacerlo.
Y te cuento que los participantes de la fiesta suspendida ayer por la policía en la Plaza de Toros de Palma de Mallorca podrían enfrentarse a sanciones cuantiosas por incumplir las medidas de seguridad contra el COVID. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Aunque el concierto contaba con autorización administrativa siempre y cuando los participantes permanecieran sentados en las mesas, a medida que pasaban las horas, la Plaza de Toros de Palma se convirtió este martes en una fiesta donde miles de jóvenes bailaban en el ruedo sin distancias, bebían y la mascarilla brillaba por su ausencia. Dada la situación, la policía se vio obligada a irrumpir en este festival de estudiantes cerca de las 10 de la noche. Levantaron acta de infracciones y los asistentes abandonaron el recinto sin incidentes.
Y te cuento también que a esta hora se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad sobre la mesa la posibilidad de poder vacunarse en el lugar de veraneo y la de que la mascarilla no sea obligatoria en la calle a partir del mes de julio, como ya han pedido algunas comunidades autónomas. Una medida, por cierto, que mañana se pondrá ya en marcha en Francia, París. Asunción Serena.
La evolución positiva de la epidemia COVID-19 y la reticencia cada vez más acentuada entre los franceses a someterse a las consignas del uso de mascarilla y toque de queda a las 11 de la noche ha llevado al gobierno galo a optar por el pragmatismo y acelerar las decisiones de vuelta a la normalidad. Vamos a levantar la obligación general del uso de mascarilla en el exterior, ha anunciado Jean Castex este mediodía, medida que se aplicará desde mañana y a partir del sábado también queda suprimido el toque de queda. Eso sí, la mascarilla sigue siendo obligatoria en lugares cerrados como comercios, transportes y oficinas.
Y en los deportes tenemos fútbol en juego en la Eurocopa y ha hablado el que puede ser próximo fichaje del Barça, Luis Munilla.
Memphis Depay, delantero del Olympique de Lyon y de la selección de Países Bajos. Es petición expresa de Ronald Koeman y escuchándole parece ya casi jugador del Barça.
Todo el mundo sabe que llevo tiempo vinculado con el Barça y que quiero jugar para Ronald Koeman. Ahora toca esperar, pero pronto habrán noticias. Ahora estoy centrado en la selección holandesa, en ser primeros de grupo y en conseguir los 3 puntos mañana.
Tenemos fútbol en juego en la Eurocopa, partido con el que arranca la segunda jornada del torneo. En el grupo B, Finlandia-Rusia en San Petersburgo. José Manuel Oliva.
Estamos aquí en Rusia en el minuto 2 de la segunda mitad. Está ganando Rusia 0-1 a Finlandia con el gol marcado por el centrocampista del Atalanta, Alexei Miranchuk, aunque las mejores ocasiones en la primera parte han sido para Finlandia. Ha arrancado esta segunda mitad en San Petersburgo con 40.000 aficionados en las gradas de momento. Finlandia 0, Rusia 1.
Luego a las 6 Turquía-Gales y a las 9 Italia-Rusia con tiempo de juego en COPE desde las 8:30. Y además, ya hay fecha para el comienzo de la Liga. Será el fin de semana del 15 de agosto y Pacheta es el nuevo entrenador del Real Valladolid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 29 grados en Cibeles. La comunidad está en alerta amarilla ante la previsión de tormentas, alerta que se extiende a mañana. En cuanto al tráfico, dificultades en ambos sentidos, en la A2 Torrejón de Ardoz, de salida en la A3 a Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe y Fuenlabrada. En la M40 lo peor está en Hortaleza, sentido A2, Coslada, sentido A3 y Valdemarín, sentido A5. Y en la M50 retenciones también en Boadía y Móstoles, sentido A5. La Comunidad de Madrid es la región donde más se teletrabajó durante el primer trimestre del año, con el 21% de los trabajadores desde su casa. Es el doble de la media nacional, según un estudio realizado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en las Islas Canarias, es miércoles 16 de junio y hoy, esta tarde, planteamos encima de la mesa una cuestión. ¿Hay un abuso de los contratos temporales en España? Y si es así, ¿cuál es la mejor manera de acabar con esto? María tiene 25 años.
Anteriormente tenía un contrato de obra y servicio de 4 meses en una aseguradora. Actualmente trabajo en una entidad financiera con un contrato temporal de 6 meses. En septiembre me renuevan otros 6 meses y después de ese periodo de 12 meses tengo posibilidad de que me hagan fija en la empresa. Y es muy difícil encontrar un contrato con unas condiciones adecuadas a lo que tú has estudiado. Un trabajo estable es muy difícil encontrarlo a día de hoy.
Y quédate con estos datos a modo de introducción. Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien, más del 90%. Si tenemos en cuenta la gente que trabaja en España con un contrato temporal, nos sale un porcentaje del 25%. Esto es el doble que en la media de Europa. Y no creas que solo pasa en las empresas privadas, que va, también en las públicas, en las administraciones, porque la temporalidad en el sector público alcanza el 30%. Así que volvemos, si te parece, a la pregunta que nos hacíamos al principio y a la que vamos a intentar responder en los próximos minutos. ¿En España se abusa del contrato temporal? Bueno, creo que todos, yo misma, desde luego, conocemos más de un caso y más de dos en que no se le ha renovado el contrato temporal a una persona porque al llevar ya el tiempo máximo permitido como temporal, pues se le tendría que hacer ya un contrato fijo. Y o bien se les ha enviado al paro durante un tiempo para luego volverlas a contratar de forma temporal otra vez, o bien pues no se les ha renovado ese contrato y se ha decidido contratar a otra persona con la que harán seguramente exactamente eso, lo mismo, ¿no? Y así se van encadenando un contrato temporal con otro. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Claro, intentamos analizar las causas, es decir, superamos al resto de los países europeos en temporalidad, doblamos en realidad a muchos de esos países europeos. ¿Dónde estarían las causas? ¿Solamente quizá en que nuestro sector económico prevalece, por ejemplo, el sector turístico, o hay mucho más detrás?
Pues yo creo que solo con ese factor no bastaría explicarlo, ¿no? Es verdad que una parte significativa de nuestra estructura económica es un tanto volátil, ¿no? Es estacional, para empezar, pero bueno, eso tiene una solución con los trabajadores fijos discontinuos, se supone, ¿no? Pero quizá el problema es que una parte de esa estructura económica es muy sensible a los vaivenes, ¿no?, de la economía, y en particular excepcionalmente sensible a los periodos de crisis, y eso pues hace que cueste a los empresarios comprometerse. Quizá también puede influir, ¿no?, una cierta rigidez en la legislación laboral respecto de la contratación indefinida. A lo mejor alguien podría plantearse si mantener a toda costa condiciones ideales de las que al final disfruta solo una parte de la población laboral, pues está mereciendo la pena, ¿no? A lo mejor habría que plantearse algún tipo de solución, no por supuesto de precarización o de poner a la intemperie a los trabajadores, pero sí quizá ofrecer una mayor flexibilidad a los empleadores. Y luego, pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca que lleva pues a que haya un cierto fraude en la utilización de la contratación laboral, tanto por parte de empresarios como por parte, y esto es muy llamativo, de las administraciones públicas, ¿no? Que las administraciones públicas tengan a personas durante décadas en situación de interinidad, pues quiere decir que aquí no solo son las empresas las que hacen a veces un uso imaginativo, ¿no?, de los presupuestos de la contratación laboral, disfrazando de contrato de obra lo que no es un contrato de obra, o de contrato para la formación lo que tampoco lo es, ¿no? También las administraciones públicas tienen aquí una asignatura pendiente bastante importante.
Bueno, el gobierno ahora quiere eliminar el contrato por obra o servicio y prohibir el uso del contrato temporal para cubrir picos de actividad vinculados pues a campañas de todo tipo, por ejemplo la campaña de Navidad o la de rebajas que está a punto de comenzar. Esther tiene 25 años.
Comencé la semana pasada para el periodo de verano y rebaja, puesto que necesitan más personal, y mi contrato se alarga hasta el 31 de agosto. Anteriormente he trabajado en otras empresas del sector con contratos similares o incluso a veces peores, puesto que te renuevan de mes en mes, y la verdad es que esta situación para el empleado es una incertidumbre y una intranquilidad, ya que no puedes hacer planes a largo plazo. Y evidentemente esto con el COVID pues se ha visto todo más afectado aún, porque las empresas están muy inseguras y esa inseguridad también se traslada en mayor medida a los empleados con estos contratos.
Propone el Ministerio de Trabajo que estas personas sean contratadas mediante la modalidad del contrato fijo discontinuo. Se trata de un contrato indefinido que se acuerda para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos, que sean estables pero discontinuos en el tiempo. A ver, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, los servicios que se desarrollan con la temporada escolar. Imagínate, monitores, cuidadoras de comedor. Quien está contratado por una empresa que presta estas actividades, mira, por ejemplo, un conductor de autobús escolar sabe que su trabajo es estable pero intermitente en el tiempo, porque solo se realiza mientras que los alumnos están en el curso escolar. Pero de esa manera, digamos que tendría una mayor seguridad. Bueno, vamos a analizar esto con Javier Díaz Jiménez, es profesor del IS Business School. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿se abusa en España del contrato temporal, Javier?
No me gusta el verbo. Yo creo que no se abusa. Tenemos el Estatuto de los Trabajadores que tenemos la legislación laboral que tenemos la protección laboral en España tan mal repartida como la tenemos, y la consecuencia de eso establece unos incentivos, y la consecuencia de eso hace que los empleadores y los empleados pues firmen esos contratos que claramente son precarios, que son ineficientes y que no se los merecen nuestros jóvenes.
¿Qué verbo utilizarías tú en vez de abusar?
Pues, No, es que no es abusar. Realmente la precariedad en nuestras relaciones laborales o ese tipo de contratos se abusan porque existen, porque pueden usarse, porque hemos optado por flexibilizar la contratación indefinida, absolutamente sobreprotectora, heredera del fuero de los trabajos, del fuero del trabajo franquista. Pues como tenemos que flexibilizarlo de alguna manera, nos hemos pasado por el otro lado. Entonces tenemos probablemente el país de Europa, seguro, no sé si del mundo, que tiene una dualidad más lacerante, más exagerada entre contratos en las diferencias de la protección que ofrecen los contratos temporales y los contratos indefinidos.
Por ahí apuntaba un poco también, ¿verdad?, antes la intervención de Lorenzo Silva. ¿Y esto cómo se arregla?
Bueno, pues en realidad tenemos que replantear. Iba a decirte, hay una, te voy a decir dos palabras que no le gustan a mucha gente. Y contrato único, lo firmamos hace, no, ya no me acuerdo, dos décadas, más de 100 economistas en España, entre ellos de todos los ámbitos del espectro político. No tiene por qué ser un contrato único. Con contratos parecidos se resuelve repartiendo mejor la protección laboral. Se resuelve en muchos sitios la distinción entre contrato indefinido y contrato laboral simplemente no existe, porque pues todos o son, pues llámalo como quieras, todos son indefinidos o todos son temporales, da igual. O sea, tenemos un problema de verdad serio en los tipos de contratos, son demasiado distintos, el salto no son homogéneos. O sea, si tuviéramos una indemnización por despido que fuera creciendo progresivamente a medida que van aumentando el número de años, pero que no tuviera un salto de categoría de usted es un temporal, usted es un indefinido, pues entonces no veríamos eso, que es lo que tú has dicho, abuso. Efectivamente es un uso excesivo de los dos tipos de contratos que hay, del peor para los trabajadores y también para los empleadores, porque fíjate que si tú contratas a un trabajador temporal que sabes que jamás lo vas a promocionar, que nunca vas a transformarlo en un indefinido, no le formas, no le puedes exigir porque sabes que no tiene ninguna lealtad hacia ese proyecto empresarial, hacia tu empresa, es un mal recurso, pero es mejor que la alternativa, ¿no? Y esa es la gran tragedia.
Pero, ¿qué están haciendo en los países europeos que lo están haciendo mejor? Porque estamos diciendo que tenemos la tasa de temporalidad más alta de toda Europa, incluso en algunos casos doblamos la de muchos países europeos. Esto que estás comentando ahora, por ejemplo, ese contrato único, ¿se establece así en otros países europeos o cómo lo hacen?
Bueno, quizá me he equivocado a llamarlo único porque eso levanta demasiadas ampollas. Digamos contratos parecidos, donde la protección laboral se va aumentando con la duración del contrato, pero lo hace de una manera gradual, de una manera progresiva. Imagínate que tú empiezas con 10 días el primer año y luego el segundo año son 12 y el tercero son 14 y así sigues hasta el máximo que lo puedes poner donde te parezca, pero nunca hay un salto, nunca hay un momento que digas, mira, si tú trabajas aquí un día más, tus derechos laborales se multiplican, yo asumo un riesgo que no lo puedo asumir y entonces, sintiéndolo mucho, te despido. Esa es la tragedia, ¿no? Eso es lo que es un pésimo mecanismo y sin embargo, pues esto que técnicamente es bastante sencillo de entender, políticamente es un problema realmente complicado y donde llevamos intentando progresar décadas, como te he dicho antes, y desgraciadamente pues no hemos avanzado nada, ¿no?
Antes has mencionado tú a los jóvenes, obviamente son los más perjudicados por este tipo de contratos, pero no solo jóvenes, sobre todo en el tema del empleo temporal público, ¿no? En las administraciones, en los interinos de los que hablábamos también. Es que esto pasa también en la administración pública.
Absolutamente, y eso es mucho más llamativo, porque si tú defiendes un estatuto de los trabajadores, un modelo de relaciones laborales, el que tenemos, el que está vigente hoy en España, pues por lo menos deberías de atenerte a eso. Pero es que, fíjate tú, resulta que a las administraciones públicas, y yo conozco de primera mano la universidad pública, les es muy oneroso, les es demasiado caro. Y los contratos temporales están tasados y entonces hay un... Iba a decir otra vez abuso, que te he dicho que no antes. Hay un uso... Entonces, ante esa alternativa, cuando tienes que elegir entre una cosa mala y otra peor, ¿qué eliges? Pues la mala, ¿no? Pues la mala, desde el punto de vista del empleador, incluso un organismo público, son los contratos temporales. Pero es que resulta que los indefinidos son peores desde el punto de vista del empleador. Y por eso los empleadores eligen la opción mala, que es el contrato precario, el contrato temporal. Y ya no digamos cuando lo miras desde el punto de vista de los empleados, donde tenemos de verdad absolutamente martirizados, capturados y a nuestros jóvenes, ¿no? Ese es el resultado de todo esto, ¿no?
¿Qué opinas del contrato fijo discontinuo que quiere poner en marcha el gobierno? Recordemos que, bueno, ahora mismo hay muchos sectores que están ya temblando, digamos, ante esta posibilidad, sobre todo sectores como la construcción, agricultura y hostelería. Por ejemplo, un constructor puede decir que cómo va a tener contratado a alguien si no tiene obra. Un agricultor puede decir que qué pasaría si ese año, pues de repente se va la cosecha a la porra porque ha llegado una plaga. O alguien que se dedique a la hostelería puede decir que cómo va a contratar a alguien que no sabe si, por ejemplo, imagínate que organiza bodas. No sabe si de repente un año va a organizar muchas, pocas, con más o menos gente. ¿Llevan razón? ¿Qué es este contrato fijo discontinuo? ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo lo veo como un recurso político para es maquillaje político de una situación que no se enfrenta al problema, que trae una nueva modalidad contractual, como si necesitáramos más en el país del millón de las dos docenas largas de modalidades contractuales. No nos hacen falta más. Realmente de verdad deberíamos hacer un debate como lo que estáis haciendo vosotros ahora, donde sosegadamente habláramos de relaciones laborales en general, en toda su extensión. Y donde adoptamos modelos de los países a los que queremos parecernos. Si es que cualquiera nos mejora, podemos usar, y hemos hablado de muchos formatos, como mochilas austríacas o trabajos a tiempo parcial holandeses, y es que da igual, hasta podemos los portugueses, los italianos, todo es muy difícil encontrar a alguien que tenga una relación laboral con unos incentivos más perversos que la española. ¿Y cuál es el resultado de esos incentivos perversos? Pues con lo que has abierto el uso excesivo de una modalidad de contratación.
Es decir,
de
que las medidas
que no nos la merecemos,
que va a poner en marcha el gobierno, en tu opinión, no van a arreglar esto.
No, son parches para un mal paño. Los malos paños no hay que parchearlos, hay que pues ya está, va a hacer borrón y cuenta nueva. Mm. De verdad, o sea, a lo mejor no es ahora el momento. O sea, ya. La pandemia es la pandemia y no sé cuándo es que hay que abrir este melón y de momento. Pero eso que estás comentando, este problema, es un problema de verdad del que llevamos mis colegas y los analistas de la economía, los que nos interesa la economía aplicada, la economía política. Llevamos hablando de él 2 décadas. Búscalo. ¿Y qué ha cambiado? Nada.
Con todas las administraciones.
O sea, no me estoy metiendo, de verdad, que no me estoy metiendo con este gobierno, ni con ese gobierno, ni con aquel gobierno. Me estoy metiendo con todos los gobiernos de los últimos, voy a decir, 20 años, a lo mejor son 15.
Javier Díaz Jiménez, economista, profesor del IES Business School. Gracias y, como siempre, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Lorenzo decía, Javier, hace falta un debate sosegado sobre el tema. Sí, hace falta tantos debates sosegados sobre tantos temas en este país. No sé qué pasa, que no se producen.
Sobre todo porque muchos temas en este país son como este, muy antiguos. Muy antiguos y no terminamos nunca de hincarles el diente, ¿no? Yo, mira, te voy a hacer una confidencia personal. A mí un día me dijeron algo que por una parte me halagó y por otra parte me desmoralizó profundamente, ¿no? Que es que en una universidad, en las clases de Derecho Laboral, se utilizaba como ejemplo para explicar el sistema laboral español, con esa dualidad que ha señalado Javier, que es su principal problema, es decir, trabajadores de primera y trabajadores de segunda, una novela que se titula La flaqueza del bolchevique y que yo escribí en 1995, es decir, que 26 años después. Lo que cuenta esa novela, que es de una manera un tanto cómica y desenfadada, ¿no? Esa dualidad, esa diferencia de castas laborales en cualquier empresa española siga estando vigente, es muy triste.
Lorenzo Silva, gracias. Mañana más. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar. Buenas tardes.
Es tiempo para los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo cierto es que cada vez cuesta más encontrar una excusa para no cambiarte a Línea Directa. Fíjate, todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Pero es que ahora, en este momento único, además, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche. Totalmente gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. Apunta el número 917-700-700. 917-700-700. Y recuerda, las condiciones también las tienes en lineadirecta.com.
Hoy con los oyentes de la tarde, es decir, contigo, que nos escuchas en este miércoles, vamos a hablar de manchas inoportunas. Y es que muchas veces
las manchas
ocurren cosas así, que el vino, comiendo, te has puesto es una cita importante, puede ser una cita de trabajo y de repente en fin, una mancha de boli en la camisa, nada más llegar al trabajo, que es lo que me ha pasado a mí esta mañana, que parezco una niña de 5 años, o el manchurrón en el vestido justo antes de salir de casa para ir a una boda, o en la misma boda, pero nada más llegar, y ya sin posibilidad de cambiarte. ¿Te ha pasado a ti, esa vez que tuviste que ir con la mancha todo el tiempo, porque era incluso peor intentar quitarla que dejarla tal cual? Bueno, pues de eso queremos hablar, que nos lo cuentes, Fernando, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Dicen
Rosa
los
Rosado,
oyentes,
buenas
Rosa.
Tardes.
Pues mira, buenas tardes. Yo solo os voy a decir que me pasó con un vestido y le di la vuelta. Prefería llevar la etiqueta por fuera a que se me viera la mancha. También
siempre,
os lo digo.
Tú siempre rompiendo.
Es buena
rompiendo.
Solución esa.
Pero ¿qué vas a hacer, Fernando? ¿No vas a ir con la mancha todo el día por ahí si no tienes posibilidad de cambiarte
no
ropa?
No se me había ocurrido, pero es que mi camisa se nota mucho, ¿eh?
Pero ¿y la mancha? Claro. Vamos a ver, hay manchas que le den la vuelta o lo pongas de revés, sigue la mancha.
No,
¿eh?
Esta no ha calado. No.
Depende, claro, depende de del tipo de mancha. Hay algunas que calan menos y se ve menos por el otro lado. Entonces, claro, le das la vuelta y punto, pero aún así es molesto. Luego también, si hablamos de los hijos, sobre todo si son pequeños, que tienen la virtud de mancharse en el peor momento, de eso también podemos contar unas cuantas anécdotas. Y pasa mucho, Pilar, no ha sido la única que hoy ha tenido ese pequeño encuentro con las manchas inoportunas. Raquel también.
Pues mira, yo esta mañana, que tengo una joyería, nada más abrir, me llevo mi cafelito. Me he sentado a hacer mi trabajo y se me ha caído toda la taza de café encima de mi modelito. Es decir, todo el día con la manchita. Y no una mancha, súper mancha. ¿Qué le vamos a hacer?
Supermancha.
Sí, lo mío es peor, porque es que es el típico bolígrafo que te, bueno, que coges el boli y te manchas la camisa, como los niños pequeños cuando están jugando. O sea, en fin, lo hemos subido a @latardecope, sí, por si alguien quiere verlo, y también lo tengo redes y esas cosas.
Y las manchas de boli que se van fatal, Pilar, lo siento muchísimo.
Con leche templada, ¿no? Sí, eso creo recordar, que es como la tengo que meter cuando llegue a casa. Bueno, manchas, de eso queremos hablar contigo y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Muchas noticias de las que estamos pendientes hoy, el precio del recibo de la luz en máximos históricos, el encuentro, por cierto, entre Putin y Biden, que se supone que se está produciendo justo en este momento todavía, y bueno, tantas noticias que analizamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tras el empate contra Suecia, la selección busca quitarse la espinita contra Polonia en la Eurocopa.
Ahora.
Este sábado en Tiempo de Juego tenemos otra oportunidad. España-Polonia.
Ataca España, Manolo.
Y además, todos los partidos de la Euro. El Gran Premio de Fórmula 1 de Francia. El Gran Premio de MotoGP de Alemania. Y el domingo, la lucha por el ascenso a Primera División. Girona-Rayo Vallecano. ¿Se puede pedir más?
¡Ascenso! ¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
Vive un fin de semana apasionante en Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, lo quiero, lo tengo. Con El Corte Inglés.es, los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Aprovecha el 20% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 20 de junio. Date prisa.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En esas situaciones de la vida que nos paralizan, están los que tiran hacia adelante. Los que suman con su granito de arena. Los que se convierten en un ejemplo para los demás. Porque cuando todo se para, es cuando se mueve la gente que cambia el mundo.
Los vendedores de la ONCE nos seguimos moviendo cada día para repartir la misma ilusión de siempre.
Gracias a todos los que os acercáis a nosotros. Gracias por estar ahí. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. ¡Un aplauso para la selección española del fútbol!
Y la radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta tarde, esta noche, se celebra la cena en las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona, a la que van a asistir, bueno, pues representantes del sector empresarial, el presidente de Corea del Sur y el rey. En esa cena no va a estar el presidente de la Generalitat, no va a estar el vicepresidente de la Generalitat, va a estar Laura Vilagrà, que es una consejera de presidencia. No muy conocida, Laura Vilagrà. Es la forma que tiene el independentismo de rechazar al rey. El gobierno de Sánchez está intentando suavizar este rechazo, asegurando que, bueno, que no se van a ver en la cena, que Aragonés no va a ver al rey en la cena, pero que sí lo va a ver en una reunión que no tiene cámaras, que no tiene imágenes, antes de la cena. Y la versión del gobierno es que Esquerra está amoldándose a la situación. No se le puede pedir más. Carlos Vidal nos va a ayudar a analizar esta y otras noticias. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué te parece esta versión que está dando el gobierno de que en realidad no se le puede presionar a Aragonés porque no cene con el rey? Porque, claro, hombre, lo tiene muy difícil, tiene detrás su parroquia independentista y él está amoldándose. ¿Qué te parece esta versión?
La única que puede dar el gobierno, es decir, tiene que intentar edulcorar la situación. Es una cuestión protocolaria y es una cuestión de que no se puede vivir en una realidad paralela. Entonces, esto es como, por ejemplo, mantener las banderas en los edificios oficiales, ¿no? Que las sigue manteniendo, aunque hubo algún amago en su momento, ¿no? En la famosa declaración de la República Catalana que duró 8 segundos. Hubo algún amago de quitarla, pero se quedó la bandera. Y esto es lo mismo, es el jefe del Estado. Cataluña jurídicamente pertenece, es una parte del Estado español, aunque a algunos no les guste, y deberían aceptarlo. Es verdad que es un tema protocolario, pero a la vez esto tiene que ver también con la ausencia de Aragonés cuando fue la visita del rey a la fábrica de SEAT. Ajá. Que fue hace unos meses. Y claro, esto se mezcla con intereses económicos, es decir, que son capaces de llevar este tipo de actuaciones que para ellos pueden ser simbólicas a actos que pueden tener repercusiones muy negativas para la propia Cataluña. Y esto me parece que es muy lamentable. desde el punto de vista institucional, desde luego es una falta de respeto absoluta, pero ya estamos acostumbrados a las faltas de respeto a Felipe VI. Es decir que, pero es que incluso, pero llegan, quiero decir que llevan a tal extremo sus actuaciones absurdas y digamos estrafalarias, por decirlo así, que pueden llegar a perjudicar sus propios intereses como comunidad autónoma.
Ya.
Pero en fin, y además ellos habían
dicho la ideología por encima del interés. Oye,
sí,
Carlos,
y habían dicho, fíjate que habían dicho que querían romper con Torra, porque ellos querían como romper esa inercia que Torra había obviado al rey en todas las actuaciones, en todas las visitas que hizo el rey a Cataluña durante su mandato, ¿no? Y ellos decían que iban a romper. Bueno, pues empiezan mal porque no están demostrando aquí una gran elegancia ni desde luego respeto institucional.
Carlos, vamos a ver, el gobierno ya sabemos que tiene mucha prisa en aprobar los indultos, probablemente sea la semana que viene, y si no es la que viene, la siguiente, y el gobierno está dando por descontado que van a ser unos indultos, como dice Cunillera, la delegada del gobierno en Cataluña, impecables, ¿no? Que bueno, no va a haber manera de tumbarlos en los tribunales. Desde el punto de vista jurídico, el recurso a estos indultos, ¿qué probabilidades crees tú que tiene de prosperar?
Va a depender de cómo el gobierno motive y justifique los indultos. Creo que ya hemos hablado alguna ocasión sobre este asunto, ¿no? El hecho de que tenga informes negativos previos, sobre todo el tribunal sentenciador, y que el tribunal sentenciador incluso diga que no hay razones de equidad, de justicia ni de utilidad pública, y que entre a decir por qué entiende que no hay esas razones, eso obliga al gobierno a hacer un gran esfuerzo argumentativo para eliminar cualquier vestigio, cualquier indicio de arbitrariedad, porque el gobierno claro que tiene una capacidad discrecional a la hora de aprobar unos indultos, pero lo que no pueden ser es indultos arbitrarios, como pasó con el famoso conductor kamikaze, que fue anulado, ¿no? Yo creo que es difícil decir si un recurso puede prosperar antes de ver cómo visten los indultos. Me imagino que los estarán intentando justificar.
O sea, es muy importante, digamos, la justificación que hagan en el momento de aprobarlos.
Claro, porque lo único que puede hacer un tribunal es analizar si la decisión es arbitraria o si entra dentro del margen de discrecionalidad. Y para analizar eso, el tribunal tendrá que ver y ponderar los argumentos que da el tribunal sentenciador en su caso, como pasa aquí, y los argumentos que da el gobierno. Y si entiende que esos argumentos que da el gobierno entran dentro del ámbito de discrecionalidad del gobierno, no podrá anularlo. Pero si entiende que esos indultos no están justificados y son arbitrarios, los podrá anular. Por lo tanto, es difícil decir en este momento.
Hay que ver con el texto de justificación cuando lo cuando
ahora
se...
También te digo otra cosa. O sea, la justificación que el gobierno ha dado para algunas medidas en otros ámbitos no es que sea muy profunda, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las cuestiones relativas a las medidas sanitarias.
El
esfuerzo.
Ahí no ha hecho ningún esfuerzo argumentativo.
Por eso.
Y cuando lo hace, peor.
Por eso, espero que en este caso lo hagan mejor, porque si no, efectivamente, se juegan la posibilidad de que se anule ese indulto.
Se ha prolongado desde la manifestación del domingo contra los indultos la polémica generada por Ayuso. Algunos compañeros están contando que hay desconcierto y enfado dentro del Partido Popular porque Ayuso haya insistido hasta hace unas horas, hasta ayer, que, este gobierno humilla al rey haciéndole firmar los indultos. ¿Hay algún margen para que el rey no los firmase?
No.
¿Podemos, digamos, tiene algún
no
fundamento? ¿Tiene algún fundamento el argumento?
El único fundamento que puede tener, pero es muy difícil de explicar y en el debate público los matices son imposibles de trasladar a la opinión pública, por eso creo que es un error haberlo dicho, pero el único margen que hay es que efectivamente para un rey que es el rey de España y que es un símbolo sí. de la unidad y permanencia de la nación española, obligarle al rey a tener que firmar los indultos, de alguna manera es ponerle en una situación complicada, pero es que el rey no puede hacer otra cosa que firmarlo. O sea, es de alguna manera el reproche se le puede hacer al gobierno sí. por decirle, oiga, le paso esto y usted tiene que firmar. Claro, lo va a firmar, porque la única alternativa que tiene para no firmar es abdicar, pero no va a abdicar por este asunto.
No, por favor.
Claro, entonces el rey está obligado a hacerlo. Introducir esto en el debate público me parece arriesgado porque sí, no se entiende. Bueno, es decir, sobre todo,
Acabas de decir que se ha equivocado Ayuso.
Claro, claro. Es que yo creo que esto no... O sea, porque el reproche no hay que fijarlo, el foco no hay que ponerlo en el rey, hay que ponerlo en el gobierno. Y esto es desviar el foco y darle pie al gobierno a que justamente le diga a Ayuso, oiga, usted no sabe lo que dice la Constitución. Aunque Ayuso no haya dicho eso. Porque no ha dicho eso exactamente, ¿no? Lo que Ayuso ha dicho es que esto es realmente... Estábamos hablando antes de que era una falta de respeto institucional lo que hacen los independentistas. Yo creo que esto, desde el punto de vista del gobierno hacia el rey, es otra falta de respeto, porque se está... el gobierno sabe que el rey tiene que firmar. Y entonces, como sabe que tiene que firmar, toma esta decisión, que para el rey, efectivamente, no creo que sea un plato de buen gusto. Pero este es un tema tan de matiz... que es muy difícil trasladarlo bien a la opinión pública. Y yo, sinceramente, no habría introducido este debate en el ámbito de la opinión pública española.
Gracias, Carlos, por tu análisis. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Un abrazo.
Pues ya ves, Pilar, dice Carlos que mejor si hubiera estado callada Ayuso, porque...
A veces hay que medir las palabras un poco,
sí,
¿no?
Sí,
no venirse
sí.
arriba, ¿no?
No venirse arriba y luego, sobre todo, que si te has equivocado, mejor te callan, no siguen insistiendo, ya. ¿No? Eso es lo que nos dice Carlos Vidal.
Pues tomamos, como siempre, buena nota y además te hablo ahora a ti y a todos los oyentes de la tarde, pues de una realidad tremenda que viven unos cuantos propietarios en España, bastantes, por desgracia diría yo, y es el ver ocupadas ilegalmente sus viviendas o el entorno en el que residen, con el consiguiente deterioro también de lo que es suyo. Le ocurrió a Ricardo Bravo, que resiste desde hace años en un piso en el distrito madrileño de Vallecas.
Yo me compré un piso en el año 2010 y a partir del 2013 entran los primeros ocupas. En el 2015 todo el edificio está totalmente ocupado, menos mi casa. A día de hoy esto sigue exactamente igual.
Pues imagínate la situación. Se estima que hay 100.000 viviendas ocupadas ilegalmente en nuestro país. En los últimos 4 años las demandas no han dejado de crecer, incluso durante la pandemia. Solo en 2020 se presentaron 14.675 denuncias por ocupación, casi un 3% más que en el 2019. Detrás de todas estas cifras hay muchas personas y mucho sufrimiento. Carmen Lavalle, jefa de Sociedad de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo se están llevando a cabo estas ocupaciones?
Pues si en el pasado lo más común era directamente entrar con la patada en la puerta, ahora, según apuntan desde la plataforma de afectados por la ocupación, Ley Antiocupas, hay una nueva modalidad predominante.
La mayoría de nuestros casos hoy es de inqueocupación. De estos ocupas que entran de manera legal con un contrato y que ante un juicio ellos van a presentar su contrato y luego una serie de excusas que les hagan mantenerse el mayor tiempo posible en esa casa con el agravio al propietario.
Se entiende, Pilar, que son personas que impagan voluntariamente el alquiler, es decir, que tienen suficientes recursos económicos para hacerlo, pero deciden no pagar y perpetuarse en una vivienda. Le ha ocurrido a Chantal de Santiago, de 53 años, en su única propiedad, situada en la localidad leridana de Cervera. Se la alquiló con opción a compra a una familia y desde hace un año no le pagan la renta.
Ellos son una familia compuesta de 3 miembros. El matrimonio y un hijo. Tienen empresas de comidas preparadas y tal. Tienen. De hecho, aquí lo curioso es que ellos tienen exclusión social y ellos no. Ellos tienen medios para vivir.
Hace un año que decidió demandarles.
Y el día 30 de julio pusimos ya la demanda de desahucio, porque no se iban. No dejaron las llaves, no se fueron, no abandonaron la vivienda. Y ahí están, sin pagar. Ya no han vuelto a pagar más.
Fíjate.
Un año.
Un año. Pero es que el problema, como tú dices, Carmen, es que sin ese dinero Chantal no ha podido hacer frente a la hipoteca de su casa, se ha visto obligada a renegociar el alquiler de su vivienda actual y junto a su marido y sus dos hijos han atravesado serias dificultades económicas.
Todo el año hemos estado bajo servicios sociales, nos han tenido que dar alimentos, una ayuda para mi hijo menor durante 6 meses, han tenido que pagar los suministros de agua y luz. Y mal. Y encima ha tenido que cargar con el coste de abogado y procurador de por la demanda.
Total, que ella cifra en 100.000 euros los daños y perjuicios sufridos por la ocupación de su casa. Ahora, por fin, la justicia le ha dado la razón y va a poder recuperar su vivienda. Bueno, mientras nos contaba su caso, le comunicaban la fecha del desalojo que se ha fijado para el próximo 16 de julio. Pero con ello no terminan sus problemas. Fuera del chalet, los destrozos son grandes, según ellos mismos han podido constatar, y en el interior aún no saben cómo de grande es el deterioro, claro.
No sé cómo estarán los suministros, porque ellos solo estaban a nombre de ellos, si hay deudas, eso no lo sé. No sé lo que encontraré dentro, y ahí habrá una serie de gastos muy grandes para ponerla en condiciones y poderla poner adentro.
Claro, porque fíjate, Carmen, ahora la opción es lo que quieres vender y esperemos que a partir de ahora Chantal y su familia pues logren reconducir esa situación. Es lo que le gustaría hacer también a Ricardo Bravo, ¿verdad?, que escuchábamos antes, pero que tampoco puede. En 2010 se compró su piso con su terraza y su barbacoa de Madrid y 3 años después empezaron los problemas.
He tenido 3 narcopisos, 3, ¿vale?, durante los 8 años. Ha habido tiros en varias ocasiones. ¿Tiros? Pero de verdad. Ha habido peleas, ha habido puños americanos, ha habido sangre en el portal porque a uno le arrancaron la oreja. Ha habido de todo, suciedad, insalubridad, ruidos, fiestas, todo lo que es amenazas, por supuesto que ha habido amenazas. Bueno, ha habido de todo y sin embargo, a mí no hay ningún artículo que me ampare en esta situación.
Es que qué miedo, ¿eh? Qué pues situación.
Sí, la tensión en ese inmueble es constante, como él mismo describe, imposible de gestionar, tanto que para él ha tenido un gravísimo impacto para su salud.
Yo llevo 6 años y medio en un psiquiatra que no me da la alta, porque estoy desarrollando una hipervigilancia, una obsesión, ciertos trastornos realmente difíciles de llevar, y eso que consumo cerca de 3.000 pastillas al año.
Una de las cosas que más rabia le da es ver cómo la empresa que gestiona el edificio en el que reside, Servía Habitat, llega a acuerdos extrajudiciales con los ocupas para que se vayan. Eso es lo que él denuncia. A ellos los gratifican, mientras Ricardo pues sigue pagando religiosamente cada mes la hipoteca. Ya ha desembolsado la mitad, 120.000 euros, y no ha podido ser peor negocio.
Pues hacen que ni se lleven una condena, porque los juicios se paralizan, después de años de ocupación, destrozos y demás. Y encima, pues se van con un pacto para que puedan continuar su vida allá donde lo consideren y posiblemente sea ocupando otra vez.
Bueno, pues te contamos ahora que tanto Ricardo Bravo como Chantal Santiago forman parte de la plataforma de afectados por la ocupación. Se creó el pasado día 10 y ya antes peleaban en redes sociales cada jueves denunciando su situación y su indefensión. Quieren que se apruebe una ley y un registro nacional de antiocupas y han llevado su lucha al Congreso y a los parlamentos regionales.
Necesitamos una ley, necesitamos unas medidas que por el momento paren el cobro de los suministros de la comunidad y otros gastos que deriva una casa, pero que también se empiece a planificar cómo revertir la situación al origen, porque no somos culpables de nada, somos víctimas.
Desde luego, es que cada día, Pilar, se presentan 40 denuncias por ocupación ilegal en España. Quienes estudian esta situación piensan que son solo la punta del iceberg de los casos reales que se producen a diario en nuestro país. Bastante inquietante si tenemos en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina y que son muchas las familias que dejan sus casas vacías unos días cuando se marchan de vacaciones.
Vaya situación, la verdad es que fíjate han vivido y siguen viviendo, ¿eh?
Sí,
Ricardo
sí,
y Chantal, y como ellos, tantísimas personas, miles de personas en España. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Ya es momento de acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Seguro que te ha pasado salir a hacer un par de gestiones hoy y terminar perdiendo prácticamente toda la mañana. No estamos, ¿verdad?, para estas cosas. Por eso cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua, porque ellos sí que te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Esto qué es tan fácil? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en Mutua.es. I want to break free.
¿Te han vacunado ya? ¿Estás esperando que te llegue el mensaje para poder vacunarte? ¡Qué lujo, ¿verdad? Bueno, algunos esperamos también otra noticia, y es que podamos hablar un día de la vacuna española. Hay 3 vacunas españolas ahora mismo en desarrollo. Una de ellas dicen que será probablemente la mejor vacuna del mundo, la más potente además, es la que desarrolla el equipo de Luis Enjuanes, nuestro eminente virólogo. Bueno, pues con Luis Enjuanes hablamos en unos minutos aquí en la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales y además sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio y después por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble.
Mira que un médico desmayarse porque ve sangre.
De la gran Lina Morgan. Una monja y un don Juan.
¿A ti quién te ha metido en estos líos, corazón?
Y señora doctor. El domingo por la tarde.
¡Ay, mi muela!
Viva el cine español en 13.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hasta el 23 de junio con Carrefour y Carrefour.es, disfruta de un verano muy electro con la Smart TV LG UHD 4K 65 pulgadas por solo 799 euros y el smartphone Samsung Galaxy A31 a 179 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Celulosas Vascas CV Protection llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos, como ahora que se comería una manzana, una de esas rojas como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo.
¿Eso es ahora Blancanieves?
Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.